Platicando ya con Maritza Dyer, vamos a platicar con ella acerca de lo que son las adicciones, recursos y muchísimo más. Voy a compartir la información para que te puedas comunicar con ellos después. Así que pues vamos a darle primero la bienvenida a Maritza Maldonado Dyer de Addiction Services Council. Ella es especialista clínica, además de educadora. ¿Qué tal, Maritza? ¿Cómo estás?
Muy bien, Abel. Muchísimas gracias por la invitación.
Claro que sí, me alegra muchísimo el poder tenerte a ti y poder compartir esta información para nuestro público, para nuestra comunidad, que pues a veces quizás no encuentren los recursos, porque de vez en cuando recibimos mensajes de personas que están buscando quizás la información, en este caso de adicciones, digámoslo, y es bueno tener a esas personas que están disponibles y tengamos la información para compartirla con ellos. Así que pues bienvenida a la Mega. Y si no me equivoqué, eres de Addiction Services Council, eres especialista clínica, ¿no es así?
Eso es correcto, sí. O consejera de adicciones también, sí.
Y además eres educadora, ¿no es así?
Sí, educadora dependiendo si es prevención en cuanto a las sustancias, educadora con los grupos de mujeres para hablar de la depresión y ansiedad, distintos temas se pueden dar, sí.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de algunos temas de salud y más en este tiempo de pandemia de coronavirus, que es súper importante para aquellas personas que quizás estén pasando por alguna situación difícil, estén en casa solos y no encuentren esos recursos. Bueno, vamos a platicar de eso. Lo primero que vamos que te quería preguntar es acerca de pues, las personas que tengan preocupaciones acerca de alguna adicción. Ahorita con esta pandemia del coronavirus, ¿qué deben hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos para encontrar esa ayuda?
Ok, pues ahora mismo lo que se está viendo con el coronavirus, la pandemia, ¿no? El aislamiento, y se está viendo que los casos sí están subiendo en cuanto a la adicción, especialmente con la comunidad hispana, que se ve más el alcohol y luego la marihuana en los jóvenes. En cuanto el COVID, estábamos cerrados por un tiempo, yo te diría como 2 meses y medio, pero ya estamos abiertos en las oficinas aquí, que luego tú darás la dirección. Y entonces yo trabajo los martes, miércoles y los jueves, y ellos pueden llamar para una consulta. Una vez que se le hace la consulta, se le hace una evaluación para identificar el nivel de sustancia o el nivel que está la persona. Una vez que una vez que se hace esa evaluación, se identifica cuáles son las necesidades o si la persona está abusando de la sustancia o si está en la dependencia. Y ahí es donde se divide cuál es el servicio que se le va a dar a la persona.
Ok, voy a dar correcto la dirección para que puedan acudir, pero más o menos, ¿dónde quedan ubicados? ¿En qué área de Cincinnati?
Estamos exactamente en por la Reading Road, donde se encuentra el hospital, más o menos como si fueran en camino al hospital universitario, ¿verdad? Okay. So es Avondale, si se puede decir así. Es bien fácil llegar, porque pueden tomar la Reading Road como si vinieran del centro de Cincinnati directamente por la Reading, y hay un autobús que lo dejarían a ellos antes de llegar a Martin Luther King. Una vez que llegan a esa esquina, se bajarían y entonces llegan a mi oficina.
Ahorita con lo del COVID-19, con el coronavirus, ¿cómo es que ha impactado los programas de tratamiento de abuso de sustancias, sabes?
Pues mira, te diré que se ha visto un poco de dificultad para conseguir, ¿verdad?, las camas, ¿no? Porque están con mucho cuidado en tratar de asegurarse que las personas que estén entrando a tratamiento no tengan el COVID. Pero se ha afectado de esa manera, ¿no? El proceso es un poco más lento, se ha visto más lento precisamente por eso. Lo otro es que estábamos haciendo video como entrevistas o consultas a través del video, de los teléfonos, pero en nuestra comunidad hispana se le hace un poco difícil Entonces, ellos es mucho más difícil para poder conectarnos con esta población. Entonces, ahí es donde vemos entonces la necesidad de tener esa cara a cara, ¿no? Con nuestra población. So,
Claro, claro.
sí se ha visto afectado.
Y las personas que deseen acudir a sus oficinas, ¿tienen que comunicarse antes? ¿Tienen que hacer alguna cita o pueden ir en cualquier momento?
No, ellos pueden llamar. Siempre es importante llamar para entonces yo poder entonces hacerle su cita y indicarle a la persona pues qué hora es mejor para ellos. Yo trato de ser flexible en cuanto a sus horas. Por ejemplo, si están trabajando y salen a las 5, trato de hacer la cita a las 6. Las
Claro.
citas más tarde que hago son las 6:30. Pero usualmente pues puedo hacer cita a las 2, a las 3, dependiendo, ¿verdad? La facilidad que se le hace a la persona llegar a mi oficina. Pero solamente trabajo los martes, miércoles y jueves. Y entonces, eso es lo que se hace un poco más difícil, tratar de asegurarme que ellos puedan venir a esas
En esos
horas o
tipos, en
tiempos.
esos días. Ahora, a través de los servicios que ofrecen ustedes, ¿cuáles son los recursos de tratamiento disponibles para las personas que hablen español, para nuestra comunidad?
Ok, pues para decirte un poquitito de lo que hago, para que tengan una idea, usualmente el 80% de las personas que yo veo son personas que son referidas a través del condado de Hamilton, a través de probación. Entonces son las personas que los policías han parado porque están manejando bajo la influencia del alcohol. Entonces ahí pues lo envían donde mí, y entonces ahí se le hace la evaluación. Los servicios son totalmente gratis, no tienen que tener documentos, somos bien flexibles en cuanto a eso. Y
Todo
entonces aquí,
confidencial.
todo confidencial, exactamente, muy importante. Y tan confidencial que cuando la persona termina la educación conmigo, porque es prevención, la carta que se le hace a la corte o al oficial de probación no indica nada de lo que la persona se ha comunicado conmigo. Lo único que indica es que la persona ha cumplido, que ha llegado a tiempo, que sus exámenes de orina han salido negativo y que la persona ha cooperado y que haya terminado sus 8 o 12 sesiones conmigo. Esa carta se le envía al probation officer, al oficial de probación, y pues queda todo. O sea, todo terminado. Muchas veces las familias me llaman porque tienen un familiar que consume alcohol, a veces es la esposa, y entonces ahí también hago lo que se llama consultas. Entonces le digo a la persona que venga a mi oficina y ahí entonces identificamos cuáles son las barreras, que si es que tiene ansiedad, depresión, le trato de ayudar a entender la enfermedad del alcoholismo, qué ocurre en la familia, el efecto que tiene en la comunidad para que la persona pueda entender. Si la persona llama porque está deprimida o ansiosa, porque también tengo personas que quieren que yo las atienda porque tienen un problema de ansiedad o depresión, yo no trato salud mental, pero lo que hago es que también le digo que vengan, hablamos de lo que están sintiendo. Y trato de hacer los referidos adecuados, si es su casa o a cualquier otro lugar. Y entendemos que hay una lista de espera, ¿verdad? Bastante larga, lamentablemente, porque hay tantas necesidades. Pero yo me mantengo con la persona para asegurarme que ella esté conectada con alguien. Y hablamos de sus metas, hablamos de cómo hacer ejercicios de relajamiento, cosas que la están agobiando a la persona. Y hasta que esa persona sea conectada con un proveedor o una persona que entonces va a ayudarla con la salud mental. So
Súper.
aquí so se hace muchas cosas hago aquí.
Perfecto. Vamos con una pregunta más, pero algo que habíamos platicado fuera el día de ayer, precisamente, y te estaba explicando de que a través de lo que es HIPAA, Yo intenté explicarlo cuando trabajaba en un centro de llamadas, porque es importante el poder no dar información privada. Y era parte de por qué te preguntaba acerca de ser confidencial. En el caso de las personas, por ejemplo, que vayan y pregunten acerca de su mamá, de su papá, de los hijos, ¿por qué no se puede compartir la información? ¿Podrías explicarlo?
Pues mira, sabemos que IPA fue creado en 1996 para asegurar que las personas pacientes tuvieran una voz de decir, yo no quiero que mi información, si es salud mental o lo que sea, que tenga que ver con mi salud, sea divulgado o sea compartido a familiares o hasta otras aseguranzas. Entonces, esto es bien importante porque el paciente o el cliente se siente seguro que puede hablar de lo que está sintiendo para entonces la persona que lo está asistiendo pueda ayudar a la persona y esa persona pueda obtener los servicios necesarios. IPA también, si la persona necesita su expediente por una u otra razón que necesita esa información para llevarla a otro lugar, se le da eso al cliente. So, no solamente es la confidencialidad, pero también los derechos que tiene ese paciente o ese cliente para obtener la información solamente para él. So, se ha visto los casos que, por ejemplo, si tengo una persona aquí de 20 años, la mamá llama indicando que mi hijo tiene un problema, me gustaría que usted lo viera. Yo le digo a la persona o a su hijo que venga o hija que venga a las sesiones. Si la mamá trata de comunicarse conmigo una vez que ya entra el cliente conmigo y trata de identificar si mi hijo llegó, si no llegó, si se fue, cuál es el proceso que yo tengo con él, yo no le puedo dar ningún tipo de información porque él tiene el derecho de indicar que quiero confidencialidad. Ahora bien, yo sé que la comunidad hispana somos bien unidos y trabajamos en unión, ¿verdad? Y entonces yo sé que es algo muy importante para las familias y es algo que le explico a la persona cuando llegue. Si es una persona que tiene 20, 21 años, trato de explicarle la razón por qué las opciones, ¿no? Porque es importante y si él le gustaría o no le gustaría, estas son las consecuencias, si no, esto es lo que se puede hacer o no, y ella, esa persona toma la decisión de decir, ay, sí, yo quiero que mi mamá o mi papá participen en mi recuperación.
Tienen que obtener el permiso o la autorización primero antes de que los padres o el familiar o el hermano pida la información del paciente.
Exacto, pero los trato de educar para que ellos puedan entender la importancia, porque la recuperación es mejor si todos están envueltos.
Sabemos. Por supuesto.
Pero sí.
Algo que estamos platicando fuera del aire, Maritza, es acerca de las personas cuando son internadas. ¿Cuáles son algunas de las barreras que podrían enfrentar?
Ok, algo que es bien importante, gracias por la pregunta. Las personas que una vez identifique que el nivel es ya con la enfermedad y tiene la dependencia del alcohol o de cualquier otra sustancia, se requiere que sí, que sea internado. Lo que está ocurriendo, como te expliqué, Abel, tenemos un 90%, 92% de las personas que yo veo no tienen los documentos apropiados. Entonces, si esta persona está necesitada de ser paciente, ser internado por 28 días o lo que sea, ¿no? 3-4 meses, dependiendo del tratamiento y dependiendo del lugar, lamentablemente no se puede referir porque no tiene los documentos apropiados. Entonces, lo que yo hago es tratar de formar una red de servicios alrededor de esa persona para que esa persona entonces pueda obtener lo más que se le puede dar. A veces yo digo es como poner una curita en una herida, ¿verdad? Pero por lo menos es algo que está recibiendo y tratar lo más posible de hacer esas conexiones apropiadas. Puede ser que esa persona esté conmigo una vez a la semana, puede ser que lo lleve al Alcohólicos Anónimo con cambió el nombre.
Sí, ya no el Grupo Nuevo Despertar, que los tenemos aquí en la Meca.
Correcto, Grupo Nuevo Despertar. Hago una carta para asegurarme que indicando que esa persona cuando vaya allá, pues los líderes allá, pues le pongan una fecha que sí asistió. Él claro. continúa viendo, visitándome para la consejería, y también trato de referirlo, si es necesario, a salud mental o a un doctor de familia para que pueda obtener medicamentos si eso fuera necesario. Vuelvo y repito, lamentablemente no es lo que necesita, pero hago todo lo posible por mantener a esa persona conectada. Sí, lo otro es que es una vez, si la persona tiene el dinero, ¿verdad? Entonces esa persona lo pagaría de bolsillo, pero sabemos que es el tratamiento es bien caro. Estamos hablando de 14 mil, 15 mil, 20 mil, dependiendo los días que la persona va a estar internado.
Si la persona no puede pagar, ¿qué sucede en ese caso?
Pues tendría entonces que tener la opción de venir aquí conmigo y tratar de yo conectarlo a otras redes para recibir los servicios, recibir algo de servicios, porque no es lo que recomienda el nivel, pero es, por lo menos sigue, continúa recibiendo los servicios.
Que en fin no rechazan.
No.
De alguna forma buscan ayuda.
Okay. Sí, de alguna forma se está recibiendo la ayuda, exacto. Okay. Pero básicamente una vez que la persona, entonces si es posible que pueda pasar, porque sí tiene Medicaid, porque he tenido personas jóvenes, 20, 25 años, que han nacido aquí, hispanos, que sí han ido a tratamientos porque tienen Medicaid. Si la persona no tiene Medicaid y sí cualifica para Medicaid, nosotros tenemos un programa que tratamos de darle el Medicaid en 24 horas. Con unos requisitos que se le va a pedir a la persona, se le da el Medicaid y tratamos de buscarle una cama en una agencia para que la persona entonces esté internada.
Súper. Bueno, Maritza, se nos acaba el tiempo nada más para algún otro mensaje que quieras dar, algún último punto que quieras darle a nuestra comunidad.
Pues me gustaría decir que aquí estamos a las órdenes, aquí no se va a juzgar, no estoy aquí para señalarle, claro. Estoy aquí para ayudarle a entender lo que es la enfermedad, lo que hace la enfermedad con la familia, en la comunidad. El alcoholismo secuestra el cerebro de una forma que la persona ya no razona, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Ya el alcohol toma prioridad. El alcoholismo es una enfermedad de familia, es una enfermedad que sabemos que si los padres han consumido alcohol y son personas que han tenido la enfermedad del alcoholismo, los niños tienen un 32% de tener la misma enfermedad.
Esa misma adicción.
Entonces es educar a la comunidad de que sí es una enfermedad y que sí hay ayuda para ayudarles.
Perfecto. Muchísimas gracias, Maritza. Nuevamente ella es Maritza Maldonado Dyer. El número de teléfono para que puedas comunicarte es el 513-313-7616. Eso es 513-313-7616. Y están ubicados en el 2828 Vernon Place, aquí en Cincinnati, Ohio, 45219. Recuerda que el número de teléfono de Maritza es celular, así que por favor déjale mensaje, mándale textos al 513-313-7616. Maritza, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos la información tan necesaria para nuestra comunidad.
Claro, claro. Gracias, Abel, a ti por la invitación.
Claro que sí. Bueno, ella es Maritza Maldonado Dyer y con eso vamos con más aquí en Mega 97.7. Recuerda que somos tan latina como tú.